Bueno, vamos a comenzar, vamos a continuar. Yo les quiero decir, gracias hermano por hablar conmigo, yo les quiero decir, la canción que estábamos cantando hace rato es muy verdadero. Dios nunca quiso que hombre tomara lo que es, lo que Dios ha dado, que es testimonio de Cristo, y que lo hiciera una enseñanza, un mensaje. Ese no fue el propósito por cual Dios lo dio, aunque eso es lo que hombre ha hecho con eso. Dios siempre quiere que estemos conociendo una persona. Ahora, el momento que en mi propio corazón que se está cambiando de conocer una persona a tener un mensaje o una enseñanza, el Espíritu Santo viene muy fiel, porque Él es el único fiel. Dios es el único fiel. Hombre no, hombre no es fiel. Dios es el único fiel. Viene otra vez preparando la tierra en mi corazón a fin de que Él pueda tomar toda la atención de mi corazón, traer mi corazón de entendimiento de hombre al entendimiento de Dios, quitándose el velo de mi corazón, mirando el rostro de una persona. Mirando el rostro de una persona, mis ídolos son destruidos automáticamente. Dios lo mantiene real en nuestro corazón, porque Dios es fiel a su Hijo, no a un mensaje, no a una enseñanza. Él es fiel a una persona, su Hijo. Y le agradezco al Señor. Porque hay tiempos que yo mismo comienzo a orar. Señor, yo no quiero la enseñanza, yo no quiero el mensaje. Yo quiero la persona. Haz lo que es necesario, haz lo que tienes que hacer en mí para volver mi corazón a la faz de su Hijo. Eso solamente viene de Dios. Una persona solamente verdaderamente puede orar de esa manera si el Espíritu Santo está preparando la tierra de su corazón, la tierra de su alma. Es la única manera que puede una persona verdaderamente orar de esa manera. Y le agradezco al Señor, porque yo quiero lo que Él quiere. ¿Entendieron? Yo quiero lo que Él quiere. Verdaderamente no es lo que yo quiero, sino es lo que Él quiere. Yo quiero lo que Él quiere. Lo que Él quiere es lo bueno, siempre. ¿Qué dijo Jesús? Vida y vida en abundancia. Ya hemos recibido la vida en abundancia. La cosa es, no sabemos qué hemos recibido. No sabemos qué hemos recibido el Hijo. Dios no quiere que nos quedemos ignorantes. Por toda eternidad vamos a estar descubriendo la gloria del Señor. No hay límite a Él. Él es el eterno. Pero todo lo de Dios si es limitado a una persona. ¿Se entendió? Todo lo que hay de encontrar, Dios lo ha hecho así, que se tiene que encontrar en una persona. Y esa persona es Cristo mismo, su Hijo. Hice una diagrama, a lo mejor ya conocen la diagrama. Jesús, este es para los que a lo mejor que no conocen el diagrama, esta es la cruz eterna. Aquí se mira lo de arriba y lo de abajo, lo eterno y lo que está en tiempo. Miran este vaso de barro, este vaso de barro está en tiempo. Todo lo que se puede ver con ojo natural está en tiempo. Dios envió su Hijo como el único grano de trigo. Es lo que dijo Jesús. Fue Juan capítulo 12, versículo 12. Lo deben de saber, aquí lo usan mucho ese versículo. O versículo 24, perdón. Sí. Juan, capítulo 12, el Evangelio de San Juan, capítulo 12, versículo 24. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Ahora, les dije, creo que el primer o segundo día de conferencias, que la semilla es glorificada cuando lleva mucho fruto, cuando está en incremento. Ahora, si plantamos una semilla de una manzana, lo que sale no es una manzana más grande, ¿verdad? Lo que sale de la semilla es el árbol con fruta en plenitud, representando la glorificación de la semilla. Es la semilla, pero es la semilla, oigan, en una forma diferente, ¿verdad? Pero es la misma naturaleza, mismo carácter, porque plantamos una manzana, es que salió árbol de manzana, no salió una naranja. No salió árbol de naranja, ¿verdad? Misma naturaleza, misma carácter, mismo calidad, mismo todo, porque es la misma semilla, pero está glorificada. Ahora, Dios envió a su Hijo Cristo, todo hombre, estaba presente. Se puede decir los discípulos con Jesús, ahí estaban con Él, unos más feos que otros, ¿verdad? No se miran bonitos esos cuadros, pero son cuadros. Este discípulo le dice a este, no, tú te tienes que hacer esto para mejorarte. Este otro le dice, mira, pues me miro más mejor que este. No se puede mejorar. Solamente el perfecto es la semilla. Envió el Padre su semilla. Jesús dice, Yo soy levantado de la tierra, traigo todo hombre a mí, ¿verdad? ¿Recuerdan el versículo? ¿Qué es el versículo? ¿Dónde está? ¿Lo escudriño? Dice Jesús, si yo fuera levantado de la tierra, traerá todo hombre a mí. Es en Juan. A ver si mi memoria trabaja. Juan capítulo 12, versículo 32. Yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Versículo 33. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Morir en la cruz. Antes, de ese versículo. Estábamos mirando el versículo 24, era el mismo capítulo. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Miren, esto se los dijo Jesús a sus discípulos cuando estaban con Él, cuando le miraban de fuera, cuando le estaban oyendo de fuera, cuando le estaban conociendo de fuera. Jesús en un lugar, sus discípulos en otro lugar. Unos más mejores que los otros, pero todos son iguales. Ninguno tenía vida. Porque Cristo no estaba en sus almas durante ese tiempo. Lees los evangelios, Cristo no estaba en sus almas durante ese tiempo. Jesús estaba en un lugar, ellos estaban en otro lugar. Y estaban aprendiendo a Jesús de manera de lejos. No de cerca, de lejos, de fuera. Ahora, comenzó a hablar Jesús. Es necesario que yo me vaya. Es necesario que yo, el que estás conociendo, me vaya. Y si me voy, vendré otra vez. ¿Verdad? ¿Lo que dijo? ¿Sí o no? ¿Les estoy engañando, sí o no? ¿Dónde está? Juan, Evangelio de San Juan, capítulo 8. No lo encuentro, ese no era el versículo. Mi memoria no me sirvió. Juan capítulo 14, perdón. En versículo 28 dice esto. Este es uno de los versículos en donde se encuentra. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Voy y vengo a vosotros. Voy y vengo. También dice en otro, no sé si es en este lugar o no, pero dice Jesús, y están tristes, van a estar tristes, pero todo el mundo va a regocijar. Pero después, su gozo, nadie se los quitará. ¿Verdad? ¿Sí o no? Vamos a escudriñarlo. ¿Cómo? 16:20. ¿De cuál capítulo, Juan? Sí. Gracias, hermano. Más rápido que mi memoria. Juan capítulo 16, comenzando con versículo 19. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo, preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. De cierto os digo que vosotros lloraréis, lamentaréis y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer, perfecto, este es el versículo que estaba buscando. La mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia, por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, porque os volveré a ver. Ah, pero, ahora tienes tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón, no vuestro mente natural, y nadie os quitará vuestro gozo. Estaban por 3 años y medio conociendo a Jesús de Nazaret, el grano de trigo. Y después comenzó a decirles Jesús, me tengo que ir, es necesario de irme. Necesario, porque si no voy, no podrá venir el segundo. Me voy, van a estar tristes porque no me van a encontrar de esta forma. Me van a buscar, no me van a encontrar. Me van a buscar, van a decir, Señor, ¿dónde estaban los días que me animaste? Pero no me acuerdo de los días que caí. Porque todo natural que va para arriba viene para abajo. Todo natural. Todo lo que está en tiempo. ¿Me creen? Vamos a verlo. Fue para arriba, pero también vino para abajo. El Señor no viene para quitarnos nada. El Espíritu Santo no viene para quitarnos nada. Él viene para mostrar lo que tenemos, el quien está presente. Él viene para tomar toda la atención de nuestro corazón y ponerlo en el quien está presente. Miren, durante ese tiempo los discípulos están diciendo, ¿para dónde vas que no te podemos seguir? ¿Para dónde vas que no podemos ir? ¿Dónde? ¿Cómo que dices que ya no te voy a encontrar? Cristo, el único grano de trigo, cayó y murió en la cruz, la muerte. Él fue sepultado, ¿verdad? Vino María. Jesús fue a la cruz, fue sepultado, fue resucitado. Y así lo escribió. La semilla glorificada. Su ascensión al Padre, ¿verdad? Ascensión. La semilla glorificada. El mismo Cristo glorificado. Miren. Que ya sabemos que David le dijo Jehová acerca de David, este es un hombre conforme a mi corazón. ¿Qué estuviera más bueno de eso? Ese mismo hombre glorificado. Y encontramos ese testimonio con su hijo, Rey Salomón. Este es como Rey David, hombre de sangre, que no pudo edificar el templo, no pudo edificar la casa a Jehová. Ah, pero su hijo sí. Un reino de paz. Paz. Ya no hay guerras. Todas las guerras, Rey David las luchó y fue victorioso. Pero el reino de Rey Salomón, el quien es el glorificado, el hijo glorificado, el incremento de David, ¿verdad? El incremento de David, glorificado, sabiduría, justicia gobernando todo la tierra prometida. Ahora, les dijo Jesús a sus discípulos, es necesario que yo me vaya, es necesario yo ir, porque si yo me voy, yo vendrá otra vez. Y los miraré y me mirarán. Y nadie, en ese día, nadie os quitará ese gozo. Permanente. Ahora, ¿qué fue lo que pasó en Hechos capítulo 2? Todos se animan, no, que fueron llenos del Espíritu Santo y esto y lo otro. No, no. En ese momento fue el nacimiento de la iglesia. En ese momento, oigan, en ese momento, la iglesia, el templo, que el Hijo verdadero, el Hijo glorificado, edificó para su Padre, ¿verdad? Ese templo fue lleno de la gloria de Dios. Tenemos el testimonio con Rey Salomón. Dice, y cuando acabó de edificar el templo, oró. Y la gloria de Dios llenó el templo y todo lo de hombre sacó. Ahora que está en el templo, la gloria de Dios. Ahora que llena el templo, la gloria de Dios. Ahora, a ver si lo puedo hacer. Bueno, el tipo se puede usar para un individual, se puede usar para la iglesia. Lo que pasó en Hechos capítulo 2, lo que pasa a cada uno de nosotros individualmente, el momento del nuevo nacimiento, es que Cristo entra a nuestra alma. Pero no es lo que entra a nuestra alma, no es Jesús de Nazaret, no. Es la semilla glorificada. Es, oigan, la resurrección. ¿Se acuerdan? Jesús dijo, es necesario, yo tengo que irme. Yo de esta forma de conocerme, yo tengo que irme. Porque verdaderamente no me están conociendo. Están conociendo acerca de mí, pero nada ha cambiado en ustedes. En un momento reciben una revelación, en el otro momento son gobernados del diablo. Nada ha cambiado. Tengo que irme para que venga el cambio eterno a su alma. Ahora, en ese momento que nació la iglesia, es el mismo momento que entramos nosotros a la realidad de la cruz. Es lo mismo que pasa a nosotros que somos nacidos nuevos. En el momento que fuimos nacidos de nuevo, Cristo, la resurrección, la glorificación de la semilla glorificada, la plenitud, entra a nuestra alma y llena nuestra alma. En ese mismo momento, Jesús está en nosotros y porque Jesús está en nosotros, nosotros, nuestra alma, se encuentra en eternidad en Jesús. Decía el apóstol Pablo, Cristo en mí. También decía, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. La esperanza de la gloria que todos estaban esperando. Aquí se encuentra Cristo en vosotros. No con, junto con. Aquí es el junto con. De fuera. No. Nuevo Testamento es en, dentro, cerca. Le dijo Jehová al profeta Ezequiel, creo: estos huesos muertos vivirán. La respuesta más perfecta que puede dar una persona cuando el Señor les pregunta algo. Les digo, si el Señor le pregunta algo, esta es la respuesta perfecta: Señor, yo no sé, usted sabe. Y la respuesta del Señor: sí vivirán. Yo poniera mi espíritu en ellos y vivirán. En ellos, en ellos, no con, sino en ellos. Dijo Jesús, Juan capítulo 14, creo: en aquel día. ¿A cuál día? ¿Pero por qué dice día? ¿Por qué no dice Jesús? En aquel noche van a conocer. En la noche no se conoce nada. La noche es ignorancia. La noche es el conocimiento de hombre. La luz es el conocimiento de Dios. Y el conocimiento de Dios es Cristo su Hijo. Por eso dice Jesús, en aquel día conoceráis. Yo estoy en mi Padre. Oigan, mírenme. Vosotros en mí, yo en vosotros. Pero hasta aquel día no conoces. Pero en aquel día conoceráis. Ahora, cuando el corazón vuelve al Señor, el velo se quitará. El velo de ignorancia. El velo de quien está presente. El velo que está puesto sobre nuestro corazón, que no nos permita ver la gloria de Dios. No hay velo sobre Cristo. El velo está sobre nosotros. Cristo no tiene velo. Somos nosotros que tenemos el velo. Pero sigue fiel el Espíritu Santo. Es tiempo. Es tiempo. Sigue fiel el Espíritu Santo de tomar toda la atención de nuestro corazón, como con esta diagrama. ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está? ¿Cuál fue el Jesús que hemos recibido? ¿El que encontramos en los evangelios? No. Sí, hemos recibido la misma naturaleza, porque es el mismo Cristo, la misma carácter, porque es el mismo Cristo. Pero lo hemos recibido en una forma glorificada. Una forma que no se puede ver con ojo natural, que no se puede oír con oído natural y que no se puede entender con la mente, el seso natural. Dios lo tiene que revelar. Y cuando lo revela donde Él está, dentro de la alma. Este es diagrama muy bueno. Este me lo dio el Señor. Y como les he dicho acerca de diagramas, este diagrama no sirve de ningún propósito si no se lo presentamos al Espíritu Santo, para que tome todo lo que está declarando, todo de lo que está testificando, para que lo use para hacer lo que es necesario en nuestro corazón. Perdón, hermana. Para hacer lo que es necesario en nuestro corazón. Eso es revelar quién está presente, el quién está presente. Esto es verdadero, les voy a decir. Es verdadero. Yo me acuerdo cuando apenas nací de nuevo, estaba en un grupito carismático Y me decían, ah, Jesús está en ti, en usted. Gloria, Jesús está en mí. Era concepto para mí, concepto nuevo. Pero después me decían, ahora le tienes que orar porque Él está en los cielos. Bueno, ¿que se fue? Apenas me dijiste que estaba en mí, que salió, ya no está en mí, ¿o qué? ¿Dónde está? Esa es la gran pregunta de eternidad. ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde creemos que está? No me den respuesta. ¿Dónde creemos que está? Nosotros que hemos nacido de nuevo por la misericordia y gracia de Dios, ¿dónde creemos que está Jesús? ¿Dónde lo estamos buscando? Ahora, para ver el quién está presente, el Espíritu Santo siempre va a tomar la atención de nuestro corazón y lo va a poner arriba. ¿Cómo que arriba? De esta manera. ¿Qué fue el pájaro otra vez? El
avestruz.
¿Avi o abo?
Ave.
Ave, avestruz. Avestruz. Porque nosotros, como el avestruz, ponemos la cabeza en la tierra. Y no miramos dónde estamos. No miramos la luz de la día que está presente. Porque tenemos la cabeza enterrado en la tierra. Por eso dicen las escrituras, por ahí, porque eso es porque está el testimonio. Levanto mis ojos, ¿de dónde viene mi salvación? ¿Verdad? El apóstol Pablo, viendo que has, ¿saben el versículo? Mirando que, viendo que has, bueno, se los leo. Yo no trato de memorizar la escritura. Lo que pasa es que el Señor me trae otra vez y otra vez y otra vez y otra vez, es que ya está aquí. Es en Colosenses. Versículo 1. Si pues habéis resucitado con Cristo. Este es el apóstol Pablo, el quien en la epístola a las Gálatas le dijo juntamente, pero antes que dijo eso, dijo, cuando le agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre, revelar su Hijo en mí. Ahora, el testimonio le predico a él. Este es el mismo apóstol. Esta es la fuente de todo lo que hace él. Este es el base por cual hace todo lo que hace. ¿Están entendiendo? Si Cristo no fuera revelado en el apóstol Pablo, después él no declarará a Cristo, declarará algo menos. No importa lo que es algo quedando corto de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero gloria a Dios que le agradó al Padre revelar su Hijo en él. Es que ahora esto es lo que declara. Este es el mismo hermano, pero ahora a otra iglesia se los está diciendo. Si pues habéis resucitado con Cristo. Pero mira, ¿cómo dices, hermano Pablo, que estoy resucitado con Cristo? Yo sé que Cristo resucitó porque me lo han dicho, lo he leído de los evangelios de los hermanos, porque durante ese tiempo eran hermanos, ¿verdad? ¿Cómo estás diciendo que estamos resucitados si seguimos de mirarnos? Mira, este cuerpo otra vez se encuentra en lo natural. Nuestra vida está arriba, porque nuestra vida es Cristo. arriba. Por eso podemos decir, pues, verdaderamente no lo podemos decir hasta que Dios Padre lo revela en nuestro corazón. Después no lo decimos como enseñanza, no lo decimos como mensaje, sino lo decimos como la realidad verdaderamente que es, porque le hemos visto en la faz de Jesucristo. Le dice a la iglesia, le dice a los cristianos, a los que son nacidos de nuevo: si pues habéis resucitado con Cristo, ya estás resucitado, tu alma está en gloria, porque la gloria de Dios está en tu alma. Es glorioso, pero no se puede ver con ojo natural. Todo lo que se ve con ojo natural es lo de fuera. Pero Dios, Jehová, no mira como hombre mira, porque hombre mira con ojo natural. Jehová mira el corazón. Jehová sabe la verdad, aunque nosotros no. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad lo de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Buscar, poner la mira en lo de arriba, en lo espiritual, en lo eterno, no en lo debajo de natural. Acuérdense con Abraham, ¿verdad? Abraham es un gran testimonio del viaje de caminar de un cristiano, básicamente también. Se puede mirar. Apareció el Dios de la gloria a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Arán. Es decir, en ese momento, nacido de nuevo. En ese momento, salió y entró. Perfecto el orden. Entró y salió. Ese es el orden. Ese es el orden perfecto del Espíritu Santo. En el momento del nuevo nacimiento, entramos. Y porque entramos, hemos salido. No entramos al salón para salir. O no salimos. Oigan, el orden no es salir de fuera para entrar al salón. No, el orden es entrar al salón. Y estando en el salón, hemos salido de fuera. Ese es el orden. Orden espiritual. Pero ahora, en Génesis capítulo 15, dice esto: Jehová lo sacó fuera. ¿Y qué le dice? Levanta los ojos. ¿Me creen o no me creen? ¿Es cierto o no es cierto? ¿Cómo sabes que es cierto? ¿Cómo? Génesis capítulo 15, versículo 5. Este es Jehová. Y lo llevó fuera. Lo llevó fuera. Lo llevó fuera. Tomó toda la atención de su corazón y lo sacó de lo natural. El viaje de Abraham no es un viaje natural, es un viaje espiritual. Andando, oigan, caminaba en fe. Caminar en fe no es caminar en lo natural. No es caminar en tiempo, es caminar en el eterno. Lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Ponle un número a la plenitud de la luz que miras cuando alza los ojos a los cielos. Ve si puedes ponerle un número, si le puedes poner un límite. No, las estrellas llenan el cielo con luz. Y le dijo, así será, no es descendencia, es semilla. El término correcto hebreo es semilla. Y lo pueden escudriñar. El que llena, oigan, Jehová de los ejércitos, el que llena los cielos y la tierra. Es gran testimonio de Jesús, gran testimonio de Jesús. Ahora estábamos hace rato en Colosenses. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad lo de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en lo de arriba y no en lo de la tierra, de lo natural, lo de abajo. Porque habéis muerto, aunque lo creemos o no, en el momento del nuevo nacimiento, nuestra alma pasa por la realidad de Dios. Lo que Dios hizo en la cruz cuando Él dijo, consumado es. Si yo me levantaran a mí, si yo fuese levantado, tomaré todo hombre en mí mismo y le trajera a muerte. Por eso puede decir el apóstol Pablo, después de que Cristo fue revelado en su alma, juntamente estoy con Cristo crucificado. Mas ya no yo, sino Cristo vive en mí. Es que no yo, sino Cristo. No yo, sino Cristo en mí. Es lo mismo que declara Él, y lo vamos a ver, si no lo podemos ver hoy, lo vamos a mirar mañana. Esto es su oración para la iglesia. Para que la iglesia podrá ver lo que ha recibido. Para que la iglesia podrá ver quién llena el templo. Este es el apóstol que dice también, que no sabes que sois el templo del Dios viviente. ¿Verdad? El templo de Dios. Poned la mira en lo de arriba, no en lo de abajo, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Ahora, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, es manifestado. Ah, pero ¿con ojo natural? No. ¿Qué fue lo que le dijo Jesús? Cuando sus discípulos le dijeron, ¿por qué te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Porque Jesús no está en el mundo. ¿Por qué te vas a? Durante ese tiempo le estaban preguntando, ¿por qué te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Porque yo estoy en vosotros y no en el mundo. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, es lo mismo decir cuando Dios Padre, en su gran, entrañable misericordia y gracia, revela su Hijo en nuestra alma. Manifestar lo que está presente. ¿Pero qué es lo que manifiesta Dios? Manifiesta su gloria. ¿Sí? ¿Y qué tan completo la gloria de Dios llena el templo? Perfecto. Perfecto. Isaías capítulo 6, la declaración celestial. Santo, santo, santo. Vamos a leerlo. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor. Eso es lo que es necesario. Sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces. La declaración celestial, diciendo: Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra, mira, toda la tierra, su alma, toda la tierra está llena de su gloria. Pero si toda la tierra ya está llena de su gloria, ¿qué es lo que falta? El conocimiento de la gloria que llena. Otro versículo. Ya saben que no estaba en mis notas esto, ¿verdad? Habacuc capítulo 2, versículo 14. Porque la tierra, oigan, ahora, la tierra será llena del ¿qué? ¿De la gloria? No. Ya está llena de la gloria, es lo que leímos en Isaías. Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, pero ¿qué tanto? Como las aguas cubren el mar. Las aguas cubren el mar perfectamente. Y así quiere el Señor. Pero es el conocimiento. Oigan, otra vez el apóstol Pablo, ¿en quién fue Cristo revelado? La iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Para el apóstol Pablo no era una enseñanza que él leyó, que a él le enseñaron, que él estudió. No. Él declaró esto: el evangelio que yo predico no vino de hombre, no vino de mi mente, no vino de sangre, no vino de carne, no vino de hombre, sino por la revelación de Jesucristo. Y nada menos. Nada menos. Ahora, otro testimonio de lo mismo. Israel, ¿verdad? Jacob, Israel. Cuando vendieron a José a Egipto, hay dos diferentes testimonios ahí, y José es un gran testimonio de Cristo. Gran testimonio de Cristo. No sé cuál usar. Entraron entre los muertos. Bueno, José, enviados de su padre a lo suyo. Lo suyo lo rechazó, ¿verdad? Vino a lo suyo, a sus hermanos, a lo suyo, enviado de su padre. Le tenían envidia. Y en tipo lo mataron. ¿Sí? Le enseñaron la sangre. Lo mataron, le enseñaron la sangre al padre. El padre le dijo: mi hijo está muerto. De su muerte lo mandaron a Egipto, la habitación de los muertos, Hades, Egipto, entre los muertos. Lo mandaron como esclavo, pero ya saben qué pasó con José. Fue el más alto, lo miraban como un dios. Del cárcel fue sacado, ahora tiene las llaves del Hades y del muerte. Él es rey. Nada tiene dominio sobre él ahora. No nomás eso, él trae todo un mundo, toda su familia, todo Israel. Vino Jacob a él, vino su familia, sus hermanos a él. Cuando uno murió, todo murió. cuando uno fue sepultado, todo fue sepultado. Es el amado del Padre. José, el amado de su Padre. ¿Se acuerdan? El amado de su Padre. El que le amaba más. José fue resucitado. Lo miramos en el libro Éxodo, cuando Moisés fue enviado ahora. Y declara el Señor el mismo testimonio. Mataron un cordero, pusieron la sangre en la puerta. Cuando uno murió, todo murió. Después, por el Mar Rojo, la sepultura. Cuando uno murió, todo murió. Cuando uno fue sepultado, todo fue sepultado. Venía todo Egipto detrás de ellos. Pero solamente salió Israel. Ya sabemos, las aguas vinieron sobre todos los egipcios y los mataron ese día. Muertos, no solamente muertos, enterrados. Israel en resurrección. Pero ¿para qué ahora? Para ir a tomar posesión de la tierra prometida, la tierra que el Padre prometió a su Hijo. Josué, como cabeza, como Cristo, la cabeza del cuerpo, viene y toma todo Israel, todo el cuerpo con él, y entran a la tierra y toman posesión de lo que es del Hijo, el primogénito. Y ahora, en cada lugar que aparece Josué, ahí es en donde gobierna. La tierra ya le pertenece, pero ahora en cada lugar que él aparece, ahí es en donde gobierna. Él viene y cuando él aparece, ¿qué pasa? Se cae Jericó. Cuando él viene y él aparece, ¿qué es lo que pasa? Los ídolos son destruidos. ¿Qué dice Jesús? Todo fue destruido delante de su faz. Gran testimonio de Jesús. Miren, gran testimonio del Cristo que hemos recibido. No hemos recibido un Cristo pequeño. No, hemos recibido un Cristo glorificado en plenitud, como le dijo Jehová a Abraham. Cuéntale las estrellas si les puedes contar. Ponle un número a lo que llena los cielos. Y antes de eso le dice, alza los ojos y ponle un número al polvo de la tierra. Imposible. ¿Qué tan perfecto llena el polvo de la tierra? La tierra. ¿Cómo? Todo es tierra, todo es polvo, está por... lo encuentras en donde quiera. Jehová, el que llena los cielos y la tierra, sin límite, es el eterno, el que llena los cielos y la tierra. Y todo lo que vamos a encontrar de Dios, lo tenemos que encontrar en la persona de Cristo. Esto lo hace el Señor. Aquí estamos, nuestros cuerpos, nuestras carpas, tiendas, nuestras tiendas. Estamos aquí en nuestras tiendas naturales con un tesoro profundo. Nuestra vida no está en lo temporal, en lo natural, aunque nuestra tienda sí. Nuestra vida es Cristo, el resucitado, el quien mora en nuestra alma. Cuando Dios, en su gran entrañable misericordia y gracia, revela su Hijo en nuestra alma, es imposible declarar algo menos. Vamos a declarar mismamente, juntamente estoy crucificado con Cristo. Mas ya no yo, sino Cristo en mí. Colosenses, para terminar, capítulo 3. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Ahí está. Toda la iglesia, todo cristiano está en gloria, porque la gloria de Dios llena su templo. Y cuando el pueblo, oigan, está en el testimonio, cuando el pueblo se da cuenta de la gloria que llena toda actividad de hombre, cava. Cuando la gloria de Dios llenó el templo de Salomón, salieron todos los sacerdotes, no podían hacer nada ya. Estaban, puedes decir, en reposo, cuando ya no hacían nada. Es que ¿quién está haciendo la obra? Dios. No yo, sino Dios. Amén. Que no sea. Vamos, seguir orando. Porque yo también sigo orando. Que no sea una enseñanza bonita. Que no sea una diagrama bonita. Pero si es de Dios, que sea por cual Dios lo permitió, por cual fue diseñado de Dios, para hacer lo que es necesario, para que Dios haga lo que es necesario. Ya estamos en esta vida eterna, ya estamos en la comunión del Padre y del Hijo. Ya estamos, miren, en la vida crucificada. Ya estamos. Estamos en gloria porque la gloria de Dios llena nuestra alma. Estamos en eternidad porque la eternidad, el quien es Cristo mismo, llena nuestra alma. Todo lo que falta es que nuestro corazón vuelva al Señor. En aquel día conoceráis. Yo estoy en mi Padre, vosotros en mí y yo en vosotros. Hasta que ese día venga a cada uno de nosotros, en nuestra alma, después todo lo que es esto, es un diagrama muy bonito o muy feo. Una enseñanza muy bonito o muy feo. Un mensaje muy bonito o muy feo, que no es efectua para nada. Solamente cuando Dios revela su Hijo. Después conocemos la verdad, porque estamos conociendo una persona. Acuérdense lo que dijo Jesús: es necesario que yo me vaya. De esta forma tengo que irme. Pero si yo me voy, yo vengo otra vez el segundo. Y este gozo, cuando yo les ve y usted me ven, este gozo, nada se los quitará. Bueno, que el Señor haga lo que es necesario en nuestro corazón para hacer lo que es necesario. Amén.